De la iglesia, Javier me ayudó a poner la mitad del título, yo puse la otra mitad, es la unidad de la iglesia. ¿Sí? Es una serie de mensajes. El primer mensaje, recuerden, vimos la Biblia, la palabra, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, toda la palabra es útil, toda la palabra es útil para, es inspirada por Dios, es útil para corregir. Siempre confundo estas cuatro palabras: para enseñar, corregir, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado. Entonces, toda la escritura. ¿Sí? Y no, y con ese concepto vamos a la palabra, con respeto, con reverencia, con temor y con aprecio, porque el carácter de Dios es representado en la palabra. Los atributos de Dios se le dan a la palabra también. Entonces, así vamos a la palabra. Segundo mensaje fue la unidad con Jonathan Willoughby. ¿Qué predicó él de la unidad? La actitud de humildad, la humillación. Hoy en la escuela dominical, los que vinieron temprano, que desayunamos y después estudiamos, en la escuela dominical vimos la soberanía de Dios. Y al reconocer y conocer bien la soberanía de Dios, eso produce humillación en nosotros y nos pone en una mejor postura delante de Dios y procurando la unidad. La semana pasada vimos una introducción a Romanos 14 y 15, y las diferentes facetas que Pablo cubre allí. Hoy vamos a entrar más en detalle a Romanos 14, versos 1 al 3, pero antes de ir allí, las razones por las que la iglesia necesita estudiar esto, conocer esto. Va a sonar repetido algunas cosas que digo, lo hago a propósito, tengo un propósito al hacerlo, en las repeticiones donde más aprendemos. La Biblia trata el peligro del el pecado para dañar a una iglesia. Por muchas partes lo trata. Al punto donde dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Mateo 18 habla de cómo lidiar con alguien que está en pecado, procurando restaurarle. Es decir, la iglesia no tolera el que se practique un pecado abiertamente en la iglesia. No debe de y no puede porque la Biblia no le da permiso. No le da permiso. Entonces, en eso todos nos ayudamos para que el pecado no florezca entre nosotros, porque es como una manzana podrida y va a dañar. Y maneras de comportarse que pueden destruir la comunión y el fruto de una iglesia. Y esto viene de cuestiones de preferencias personales. Puede venir de cuestiones de opinión. Y la Biblia enseña a tener cuidado con eso. Porque hay iglesias que se han dividido completamente. Hay iglesias que han dejado de ser lo que eran por cuestiones de preferencias personales, por tradición, por imponer pensamientos sobre otros. Todo esto produce confusión, produce conflictos, produce abuso de conciencia, produce desacuerdos. Entonces la iglesia necesita aprender a cómo tratar con esto. Y Pablo trata con esto en Romanos 14 hasta Romanos 15, verso 13. Y esto Pablo lo presenta que sucede entre creyentes débiles y creyentes fuertes en la fe. Quiero afirmar de nuevo algo que he afirmado creo que en cada mensaje. No tengo el menor interés que usted esté de acuerdo conmigo. No me interesa. Así plain. Pero sí me interesa que usted y yo estemos de acuerdo con Dios. Que usted y yo entendamos qué es lo que Dios dice para que estemos de acuerdo con Él. Es con Él que necesitamos estar de acuerdo. Pablo trata con el problema en la iglesia de Roma y hay una tensión que se ha formado entre creyentes judíos y creyentes gentiles. Y esa es la razón, parece ser, que él escribe esta escritura. ¿Cómo eran los judíos? Ellos en general eran legalistas. Antes de venir a Cristo eran legalistas. ¿Por qué? Porque habían hecho de la ley que Moisés les dio una serie de legalismo, es decir, la habían malinterpretado y habían impuesto sobre todos ellos maneras de vivir que los ataban en lugar de liberarlos. Y los gentiles venían del paganismo, de la idolatría, que era lo que ellos experimentaban como en el paganismo, la inmoralidad y la idolatría. Eso es lo que los gentiles. Entonces se reúnen, Dios salva de ambos lados, los trae, va formando la iglesia y ellos son los que forman esa iglesia de Roma donde Pablo está hablando. Pero resulta que dentro de la iglesia ellos han tomado bandos. Unos han tomado un lado y otros han tomado otro lado. Se han movido a extremos que son peligrosos porque estos extremos amenazan la unidad de la iglesia. Y la instrucción de Pablo les da, lo que Pablo les enseña, no deja espacio ni para ser legalista ni para ser un libertino. Porque unos se ven a otros como legalistas y otros ven a otros como libertinos. Entonces la enseñanza de Pablo está tratando con esta situación y no da espacio para ninguno de los dos. Así que vamos a mirar ese pasaje, como les dije, en cuatro partes, pero hoy nos vamos a concentrar en una parte nada más. La pregunta principal que vamos a contestar, porque ese es el centro de lo que se encuentra en el mensaje, es ¿por qué debemos aceptarnos? Y vamos a mirar también cómo debemos aceptarnos. Entonces, vamos a mirar la diferencia entre un creyente fuerte y uno débil, y cómo actuar cada uno procurando la unidad del cuerpo de Cristo. Cada uno procurando la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Qué debe producir esto al final? Empezando hoy y continuando con lo que hemos hecho, debe producir paz y comprensión entre nosotros como iglesia. Debe darnos la oportunidad también de manifestar amor sincero unos con otros. De modo que cuando los incrédulos vean esta iglesia, ellos sepan que estamos sirviendo a un mismo Señor y no nuestros propios intereses. Que estamos entrando en acuerdo con Dios y no tratando de que otros estén siempre de acuerdo con nosotros, sea el lado que estemos, el débil o el fuerte. Y el Señor Jesucristo afirma en un texto que cuando vean el amor que hay entre ustedes, entonces ellos van a saber que yo fui enviado para rescatarlos. Entonces vamos a concentrar en la primera parte, y la pregunta que vamos a tratar de contestar es ¿por qué aceptarnos mutuamente? La respuesta, el punto número uno, es porque Dios nos ha aceptado. ¿Por qué aceptarnos mutuamente? Porque Dios nos ha aceptado. Entonces vamos a ir al capítulo 14 de Romanos, versos 1 hasta el 3. Capítulo 14, versos 1 hasta el 3. Dice, aceptada que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Padre, queremos orar, Señor, pidiéndote ayuda para comprender lo que tú inspiraste a Pablo a escribir en este texto. Ayúdame a mí, Señor, a prevalecer bajo la autoridad de tu palabra y ser un instrumento para que sea liberada en los corazones de la congregación y respondamos todos de una manera honrosa para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, ¿por qué aceptarnos mutuamente? Porque Dios nos ha aceptado. Así que Pablo comienza con la orden, es un imperativo, esto se llama un imperativo en ortografía o en gramática, aceptad. Y dice, aceptad al débil en la fe. Pablo le ordena a un grupo de creyentes en la iglesia a que acepte a otro grupo de creyentes dentro de esa iglesia. Y le dice, acepten al que es débil en la fe. Entonces, lo que tenemos aquí es una orden, aceptar, y lo que tenemos es una identificación de dos grupos, los que son fuertes y los que son débiles en la fe. Y más adelante Pablo explica en qué consiste esta diferencia, lo va expandiendo más. Hoy vamos a ver una parte. Pero aquí vamos a tomar una pausa. Es necesario tomar una pausa nosotros aquí como iglesia. Y yo le quiero preguntar, obviamente no levante la mano ni tiene que hablar, piense, ¿con cuál grupo usted ya se identificó cuando yo dije que Pablo está presentando a los fuertes y los débiles en la fe? Y esto es lo que le quiero rogar, porque seguramente algunos ya tomaron una decisión allí. No se apresure a tomar una conclusión todavía. No se apresure. No. Porque aunque ciertamente unos pueden ser fuertes en unas áreas, seguramente son débiles en otras. Entonces no es así de fácil decir yo soy fuerte o yo soy débil. O pensar, si el texto dice yo soy débil, eso me humilla, entonces yo no voy a decir que soy débil, tengo que decir que soy fuerte. No haga eso. Deje que el texto le hable. No se pelee con Dios, no se pelee en su mente, no deje que el diablo le ponga pensamientos ahora que le impidan a usted escuchar lo que la Escritura dice. Y otra cosa que le quiero pedir, por favor, yo sé que hemos mencionado, entre una lista de cosas, de diferencias, he mencionado el tatú. No piense que este mensaje solamente cubre eso, cubre mucho más. Y yo creo que al final de mirar este mensaje, lo que la palabra está diciendo aquí, debe producir arrepentimiento en nosotros como iglesia. Yo creo que eso es lo que debe producir. Así que deje sus preceptos a un lado. Deje que Dios hable a su corazón, abra su mente, al Señor, a la palabra. Como le dije al principio, no quiero que esté de acuerdo conmigo, creo que estemos de acuerdo con Dios. Es lo que Pablo está tratando de hacer cuando le habla a los romanos en lo que está escribiendo aquí. Si usted toma una postura en este momento, usted está haciendo exactamente lo que voy a enseñar, usted está haciendo exactamente lo opuesto a lo que voy a enseñar, lo que el texto enseña. Así que no lo haga, no lo haga. Deje que Dios le hable, confíe en el Señor. Dejemos que Él nos guíe. Entonces, al estudiar el texto, la intención de Pablo, cuando él dice fuertes y débiles, no es. Pablo no está tratando de acentuar una división entre estos dos grupos. Pablo lo que está haciendo es una distinción entre estos dos grupos para poderles enseñar, pero él no está marcando una división. El texto no está movido, se está llamado a provocar unidad en la iglesia. Entonces dice, aceptad. Aceptad se refiere a recibir, a acoger bien, dar la bienvenida. Pero cuando usted estudia esa palabra en el griego, el sentido que la palabra aceptad contiene es este. Recibes a esa persona que tú aceptas, la recibes en tu casa, la hospedas, le sirves, la amas, tienes comunión con esa persona. Ese es el aceptad que le está diciendo aquí. Pablo no está diciendo aceptad, pues ni modo, está aquí en el mismo edificio, ¿qué puedo hacer? Volteo la cara para otro lado, pero lo acepto. ¡No! Cuando Pablo habla de aceptar, está hablando de una acción fuerte, muy definida, de lo que significa aceptar. Y piense cómo trataría a una persona que usted recibe en su casa. Y si usted no quiere una persona, si usted no quiere aceptar a una persona, no la recibe en su casa. Entonces de esto está hablando Pablo. Ese es el tipo de comunión que él está llamando a los romanos a ejercitar entre ellos. Esto demanda una atención, una comunión con él o con ella. Miren, quiero mostrarles algunos textos para afirmar este punto. Y quiero mostrarles que nosotros ya vimos esto. Mateo 10, versos 40 al 42. El Señor Jesucristo está hablando de aceptación. Mateo 10, versos 40 al 42. Y él usa allí la palabra recibir, pero la palabra aceptar y la palabra recibir están muy cercas. Entonces, Mateo 10, 40 al 42. Y si quieres saber más de esto, busque ese CD o vaya en la aplicación de la iglesia cuando predique este tema. Ahí está bien explicado, bien expandido. Entonces Mateo 10, 40 al 42 dice, el que os recibe a vosotros, una pausa, ¿de quién está hablando el Señor Jesucristo? Está hablando de sus discípulos. Está hablando de los discípulos. Jesucristo cuenta a sus discípulos como parte del reino, a excepción de Judas, que fue un traidor. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe. ¿Usted entiende el peso que tiene esto? El que te recibe a ti, a mí me recibe, está diciendo el Señor Jesucristo. Y Pablo dice aceptar al débil en la fe y no hacerlo como la palabra indica que es. Entonces, ¿a quién se está rechazando si no hay aceptación? Al Señor Jesucristo. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El Señor Jesucristo es el Hijo, y está refiriéndose al Padre ahora. El que recibe a un profeta, les pone una ilustración, como profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Y cuando el Señor Jesucristo está diciendo a uno de estos pequeños, Él no está hablando de niñitos. Es un término de amor y de intimidad que Él usa para referirse a los que son de Él. Así que todos los cristianos que hay aquí son uno de esos niñitos, uno de esos que son queridos y amados y cuidados y sostenidos por Él, y Él demanda aceptación. Mateo 18:5, vamos a ver un poquito más, ya lo vimos también. Todas estas cosas ya las sabemos, nomás estamos repasando y buscando una aplicación a nuestras vidas aquí en la condición en que nos encontramos. Los discípulos tienen una discusión, ¿quién será el mayor de ellos en el reino de los cielos? Y Jesucristo toma a un niño de brazos y lo sienta en sus piernas y dice lo siguiente en el verso 5, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Jesucristo no está haciendo el punto de recibir a un niño de brazos. Jesucristo está haciendo la ilustración de tomar a un niño de brazos, que la manera como tratas a ese niño de brazos es la manera como debes tratar a uno de tus hermanos en la fe. Eso es lo que Él está diciendo. Avancemos un poquito más allí. Mire el verso 6. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Estamos hablando de varias toneladas de peso. Mejor el que no acepta a su hermano y es tropiezo para él, mejor vaya y póngase una piedra de molino en el cuello y tírese al mar. Así de grave lo pone el Señor Jesucristo cuando Pablo dice aceptar al débil en la fe. No es un término suave o ligero. Aceptar al débil en la fe es algo de mucho peso. Y Pablo no le está presentando a la iglesia de Roma una sugerencia. Pablo no le está diciendo, pues deberías aceptar. Está ordenando, aceptad al que es débil en la fe. Él les ordena lo que tienen que hacer. Hemos orado muchas veces y oramos ahora usando Filipenses capítulo 1 versos 9 al 11. ¿Qué oramos? ¿Qué le pedimos al Señor? Que crezcamos en el conocimiento, que el amor de nosotros aumente al crecer en el conocimiento de la verdad. Conocemos la verdad, tenemos la verdad enfrente nuestro, solo he usado una palabra nada más, aceptad al que es débil en la fe. Aceptad al que es débil en la fe. Entonces, aquí no hay opción, aquí hay una orden. Y cuando dice aceptar al débil en la fe, Pablo no está indicando aquí que el débil en la fe es una persona que no cree o que crea poco en Dios. Tampoco Pablo está refiriéndose que el débil en la fe sea una persona infiel, pero se refiere al nivel de entendimiento del entendimiento de esa persona. ¿Qué tanto entiende esa persona de lo que significa el mensaje del Evangelio? A eso se refiere. Esto es importante. Pablo no está hablando de diferencias doctrinales aquí. Pablo no está hablando de tomar una postura donde se compromete la doctrina. Pablo no está hablando de un problema de nivel moral tampoco. No. Él está hablando de asuntos de preferencias, de asuntos de costumbres y de asuntos de cosas que unos se restringen en hacerlas y otros toman demasiada libertad. Y él se está refiriendo a judíos y gentiles que tenían entendimiento limitado de su fe en el Señor Jesucristo. Estos creyentes tenían dificultad en despojarse de la ley ceremonial y los rituales del pasado, los judíos. Ellos venían del judaísmo. En el judaísmo, ¿se acuerdan cuando estudiamos la parte donde el Señor enseña lo que los judíos hacen para dar sus ofrendas y sus diezmos? Y el Señor dice, ustedes diezman de la menta y del comino. Son unas plantitas, ¿cierto? Yo no creo que esos son plantas grandes. Él dice que en lo minucioso ellos hacían eso. Eso no es lo que habla la ley. La ley no está hablando de eso. Pero ellos así vivían. Ahora el Señor los salva. Vienen a ser cristianos y tienen ese peso en su conciencia. Y no sienten libertad para obrar. Están atados a cosas en sus pensamientos, pero son razones de opinión. Son rituales de su pasado. Y Pablo dice, deben ser aceptados completamente, por completo y de una manera amorosa, un amor completo. Y no se refiere a que no se pueda hablar acerca de su libertad en Cristo. No está hablando de acepta al que es débil en la fe y nunca hables de lo que está haciendo. Habla con él. Habla con él. Why not? Entra en un diálogo con esa persona. Acepta al débil en la fe. Pero no para juzgar sus opiniones, es decir, no lo aceptes o no permites que se te acerque para entonces entablar un argumento y una disputa con esa persona. No, él dice no, pero no para juzgar sus opiniones. Está claro, ¿cierto? Como dicen en el dicho en Latinoamérica, más claro no canta un gallo. Mejor no digo dichos. Siempre quedó mal. Es en Colombia que dicen, no, más claro no canta un gallo. Está claro. Esto no es complicado. Esto no es complicado. Acuérdense, Pablo usa desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 un fundamento doctrinal. En el capítulo 12 en adelante hasta el 15 está hablando de cómo practicar la fe, cómo vivir la fe fundamentado en estas verdades. Y esta es una de esas partes donde la iglesia necesita aprender. Entonces, aceptar al débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Las opiniones del débil en la fe son opiniones sinceras, por eso actúa así. Su postura no es una postura pecaminosa, no, no lo es. Su postura es una postura limitada. Es muy limitada porque es débil en la fe y no ha comprendido toda la libertad que el Señor le ha ofrecido. Entonces, por eso es débil en la fe. Entonces, aceptar al débil en la fe no demanda o impone un cambio en la otra persona. Porque cuando hay aceptación no hay condiciones. Aceptar sin disputar o traer contención es lo que hay que hacer, aceptar sin segregar, sin separar a la otra persona. Y es claro, Pablo dice sus opiniones, no para discutir sobre sus opiniones. Esto sería como una aceptación condicionada. Le voy a poner una ilustración en la aceptación. Digamos que alguien llega a su casa y usted dice que va a aceptar a esa persona. Pero cuando usted abre la puerta, usted pone el pie, usted pone el pie bien firme en el piso. Usted abre la puerta y la puerta solo abre un pedacito. ¿Usted aceptó a esa persona? No. ¿Lo corrió? No. ¿Lo aceptó? No. ¿Cómo es la aceptación? Usted abre toda la puerta, abraza a esa persona, le sienta. Usted tiene su sala limpia, organizada, le sienta, le ofrece el mejor vaso. Con agua limpia o con un jugo, si le va a dar, le da la mejor atención que le puede dar a esa persona, le sirve a esa persona. El que acepta al débil le está sirviendo a esa persona, se pone a sus pies. Es el sentir que Pablo está poniendo aquí. El punto es recibir al débil en la fe, sin dar un juicio sobre él o ella. Miremos la advertencia. Bueno, ya la leí, pero voy a mencionarlo otra vez, Mateo 18, 6 a 7. ¿Qué pasa si no se acepta? Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Ese es el deseo del Señor Jesucristo. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque el mundo pone muchas piedras de tropiezo. Eso es inevitable. Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de aquel que pone tropiezo sobre otro hermano. Y tal vez si leemos 1 Corintios 10, 12, nos da una perspectiva más completa de cómo el que es fuerte también puede estar en la posición de débil. Vamos a 1 Corintios 10, 12. Por eso les decía al principio, no tome una postura muy rápido, deje que la palabra le hable mejor. Esto es para el que pensó que es fuerte. Pablo dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Tenga cuidado, no sea que caiga. Entonces, por eso es difícil tomar una sola postura y afirmar algo, aunque Pablo la toma de él mismo en el capítulo 15, cuando lleguemos allá lo vamos a ver. Entonces, el que es fuerte es amonestado a que labore, a que trabaje, a que se esfuerce, a que busque al débil en la fe y le sirva al que está necesitado. Mire, 1 Tesalonicenses 5:14. 1 Tesalonicenses 5:14. Mire, esto es fácil. Esto no es complicado. En realidad, Pablo lo que está hablando es de amor aquí. De eso es que está hablando él, de amor. 1 Tesalonicenses 5:14, os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Amar a otra persona, aceptar a una persona, toma trabajo. Pero solamente es posible si hay una actitud de humildad, y ya vimos esa predicación. Si el corazón es humilde, entonces... Yo estudiando estos pasajes, estudiando todo este tema, he estado orando y diciéndole al Señor, ayúdame a ver, a entender a las personas que yo no estoy aceptando completamente y a cambiar mi actitud hacia ellos y a disponerme a servirles. Ayúdame, Señor. Estoy pidiendo al Señor por eso. Entonces, el que es fuerte es amonestado a que labore. Si usted cree que es fuerte, allí está la instrucción para usted. Esto es fácil. Esto no es difícil. A veces las cosas fáciles son las que más nos cuesta entender, por lo fáciles que son. La fortaleza espiritual de una persona proviene del conocimiento de la verdad. Si alguien cree que es fuerte, esa es una persona fiel, leyendo la Escritura, sin falta, continuamente. Por años, sin parar de hacerlo. Estoy hablando de años, sin parar de hacerlo. Es una persona que se detiene a meditar en los textos que está leyendo. Es una persona que usa las Escrituras constantemente para orar de acuerdo a lo que le indican ellas. Es una persona que se deleita en la palabra de tal forma que no puede vivir ni un solo día con ella y la quiere devorar, la quiere comer. Tiene hambre y sed de justicia. La fortaleza espiritual viene de una persona que es disciplinada en la palabra, que deja todo por estar en la palabra, que es constante en ella. No está hablando de un irregular que tiene problemas y se le olvida que no ha leído la Biblia. Está hablando el que es fuerte espiritual, es alguien que conoce la verdad, la aplica, la vive. Habla de ella constantemente y por tanto esa persona manifiesta mucho amor. Pero también puede estar en una trampa, aunque sea fuerte en la fe, y no actuar con amor, que es lo que está sucediendo aquí con los romanos. Pero el que es fuerte en la fe, se prepara para la venida del Señor, ama al Señor, ora por la venida del Señor, anhela que Él esté aquí. Y lo hace. ¿Cuándo? ¿Cuándo es fuerte en la fe? ¿Cuándo se logra eso? Pablo dice en Filipenses capítulo 3, no pretendo haberlo alcanzado todo ya, pero una sola cosa hago, dejando todo atrás, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Es toda la vida. Hasta que se muera o hasta que el Señor lo lleve con él. Hasta que el Señor venga por él. Miremos lo que el apóstol Juan enseña de esto en 1 Juan 2, 13 al 14. 1 Juan 2, 13 al 14. Os escribo a vosotros, padres. 1 Juan 2, 13 al 14. Os escribo a vosotros, padres. Perdón, estoy en el... Ok, ya. Es que en el 12 empieza a hablar de los hijos y los combiné aquí. El 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Padres, jóvenes y niños. ¿De qué está hablando Juan aquí? Pablo está usando términos para referirse al nivel espiritual en que se encuentran diferentes creyentes en la iglesia. Y a uno le dice padre, a otro le dice jóvenes, a otro le dice niño. Depende del nivel de conocimiento que ellos tienen. Lo que indica que la iglesia está formada de personas que se encuentran en diferentes niveles espirituales. Es decir, diferente capacidad de entender la plenitud del mensaje del evangelio. Porque allí van. Allí van. Obviamente un recién convertido no... Juan no le diría padre, le diría niño, y no es con menosprecio, pero está hablando del nivel espiritual donde se encuentra. Pero algo que es característico de este texto aquí, en el verso 14, dice, porque conocéis, porque habéis vencido, porque conocéis al Padre, en el verso 14, os he escrito a los otros padres porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a los otros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Las tres veces se está refiriendo a conocimiento. Conocimiento, conocimiento, conocimiento. Un creyente fuerte es uno que puede ir a las escrituras e interpretarlas correctamente. Sabe qué hacer con ellas. Ese es un creyente fuerte. Y ese creyente tiene más espacio para entender la libertad que tiene en Cristo Jesús. Y son creyentes en diferentes niveles aquí. ¿Qué es un débil? Dice, uno tiene fe en que puede comer de todo. Uno tiene fe en que puede comer de todo. Estos son los fuertes. Los fuertes tienen fe en que pueden comer de todo. Estos son los creyentes más maduros dentro de la iglesia. Ellos valoran y disfrutan la libertad que tienen en el Señor. Por eso comen de todo. Pablo, acuérdese, Pablo está tratando primeramente con asunto de comida, aunque más adelante, verso 7 y otros versos, habla de bebidas también. Pero aquí se está enfocando en la comida. Entonces, estos creyentes fuertes comen de todo. Sí, son más maduros. Ellos valoran y disfrutan la libertad que tienen en el Señor, por eso comen de todo. Pero el que es débil solo come legumbres. Estos creyentes tienen una dieta estricta donde solo comen legumbres. Su conciencia les acusa si comen carne. Se sienten culpables si se comen un pedazo de carne. ¿Cuáles? ¿Los judíos o los gentiles? Mire, por eso les decía, no tome una posición tan rápido. ¿De cuáles está hablando Pablo? ¿De los judíos o de los gentiles? ¿Cuáles son los que no comen carne? Ok, los judíos cristianos, débiles en la fe, no comían carne. Porque la ley indica que para comer carne, el judío tiene que cortarla solamente en cierta forma. Tiene que tener cierto pattern donde la corta, no la puede cortar de cualquier manera. Y tiene que ser preparada de cierta manera. Esa es la ley que Dios le dio a ellos en el Antiguo Testamento. Entonces ahora que están en Cristo, ellos no han entendido que ellos se pueden comer la carne redonda si quieren y no hay problema. Ellos piensan que todavía tienen que hacer eso. Entonces, como dependen de otras personas, tal vez que cocine donde la van a comprar, porque ya no hay, no están en el ambiente donde estaba la sinagoga y todo eso, está más en otro lado. Entonces, ellos tienen temor de que si se comen una de esas carnes y están cortadas mal y están preparadas mal en diferente, como la ley les indica, van a pecar. Entonces, no se la comen. Y prefieren comer legumbres nada más. Son débiles en la fe, son judíos. Como hay otros judíos que han entendido la diferencia y se comen lo que sea. No tienen problema con eso. Entonces, son los judíos cristianos. ¿Qué de los gentiles cristianos? Los gentiles cristianos que vienen del paganismo, son rescatados por Dios. ¿Qué hacían en el paganismo? Tomaban la carne y la sacrificaban dedicándosela a sus ídolos. Entonces, hacían orgías y hacían un montón de mugrero con esas celebraciones, y esa carne estaba allí dedicada a esos ídolos, y lo que sobraba lo vendían en el market. ¿Para qué? Pues los sacerdotes de sus ídolos, ellos de ahí ganaban algo y sacaban algo de dinero, entonces lo vendían en el mercado. Entonces los gentiles decían, yo no puedo comer esa carne porque esa carne fue dedicada a los ídolos. Entonces, ¿de quién está hablando Pablo? ¿De los gentiles o de los judíos? De los dos. En ambos lados hay débiles en la fe. Y por eso no hacen esas cosas. Por eso se limitan en esas cosas. Esos festivales paganos que venían ellos. Era común la inmoralidad sexual. Era común la borrachera. Es común en los festivales de hoy en día. La feria. Los borrachos es muy común. En las ferias, la inmoralidad sexual es común, mujeres que se visten mostrando parte de su cuerpo que no deben mostrar, no hay pudor, no hay respeto, es muy común hoy en día, no es mucha la diferencia, yo creo que podemos entender de qué estamos hablando. Como también alguien puede venir de una iglesia sabatista donde le enseñaron que solamente puede comer vegetales y tener problema para comer carne ahora, porque piensa que el que come vegetales es más espiritual que los demás. Entonces su opinión es válida, porque eso es lo que la persona cree. No está pecando, es un débil en la fe. Y el que es fuerte debe aceptarlo, debe amarlo. La conciencia de los débiles es demasiado escrupulosa, es decir, estricta, demandante, inflexible. Todo lo está calificando, todo lo está midiendo alrededor. La fe de cada uno, fuerte o débil, entonces afecta la manera como se comporta en relación con la comida, en este caso, especialmente en la carne. Eso es lo que Pablo está tratando aquí. Hay creyentes que hoy en día pueden pensar que comer legumbres los hace más espirituales. Y hay religiones que lo promueven también. A Dios no le importa. A Dios no le importa qué come usted. Usted puede comer lo que usted quiera. Eso no tiene nada que ver en su relación con Dios. Claro, ahora si usted está comiendo algo que le hace daño, o está comiendo de una forma que es dañina, ya se convierte en pecado, porque usted está siendo irresponsable de ser un buen mayordomo de su cuerpo. Y resulta que usted no es dueño de su cuerpo. Su cuerpo no es suyo. Su cuerpo no es suyo. Los mundanos dicen, es mi cuerpo y yo hago lo que quiera con él. Ah, ah. La palabra no habla así de su cuerpo. La palabra dice que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y es dedicado, cuando el Señor le salvó, para la honra y la gloria de Dios. Por tanto, lo que usted hace con su cuerpo cuenta mucho. Entonces, aunque hay asuntos de preferencia, también la palabra habla claro. Y debemos dejarlo claro como la palabra no lo está dando. Su cuerpo no es suyo, su cuerpo es del Señor, y usted lo usa para honrar al Señor. Y la fuerza que el Señor le permite tener, la salud que el Señor le permite tener, los talentos que el Señor le ha dado, los dones que Dios le ha dado, la habilidad mental que usted tiene, la creatividad que usted tiene, todo eso Dios se lo dio para que lo use para Él, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es importante tener en cuenta todo esto. Ahora, en el verso 3, Pablo habla de la manera de aceptarse. Y dice allí en Romanos 14, el que come no menosprecie al que no come. Es decir, el que es fuerte en la fe, el que es maduro, el que tiene libertad y entiende el mensaje del Evangelio en su totalidad, entonces que no menosprecie al que no come, que no menosprecie al que es un legalista, que no haga eso. Y más adelante dice, el que es débil que no juzgue al que es fuerte. Dos mandamientos allí. Entonces, el que es fuerte quiere menospreciar al débil, y el débil quiere juzgar al fuerte. El verbo que Pablo usa para menospreciar, y esto viene de parte del fuerte, el maduro, para con el débil. La palabra menospreciar literalmente quiere decir esto en griego. Por eso le digo, si usted es maduro, usted entiende el griego, usted lo puede estudiar, usted puede presentar bien este mensaje, usted es maduro en la fe. Usted es muy maduro en la fe. Y usted obedece lo que usted lee. Y si usted no entiende griego, pero lee el texto y busca ayuda, si se informa, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué quiso decir Pablo? Y usted lo que hace en respuesta a lo que está aprendiendo es procurar un esfuerzo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para, con el entendimiento que Dios me permite tener, obedecer lo que Él dice aquí? ¿Cómo hago? Eso es una persona que es madura en la fe. El verbo que él usa para menospreciar literalmente quiere decir tirar afuera, tirar como si no fuera nada. Es parecido como salir al patio e ir a tirar la basura. Es por eso Pablo dice, no menosprecie el fuerte al que es débil, no lo menosprecie. La cultura de entonces era común que los judíos miraran con menosprecio a los gentiles. Bueno, no voy a usar eso que me extendería un poco más, pero le menospreciaban a los gentiles. Y aunque no hay evidencia que así fueran las iglesias, todo lo que tomaba para que sucediera era un extremista, uno solo, para contaminar a toda la congregación. Y Pablo está tratando con este problema. Históricamente es lo que ha sucedido en muchísimas iglesias, no pocas, muchas. Satanás se ha deleitado con esto y ha causado mucha división y mucho dolor en muchas iglesias que caen en manos de quienes se creen orgullosos, orgullosamente, que son más espirituales que los demás, que son más superiores que los demás y terminan menospreciando a otros creyentes, tratándolos como si fueran basura. Entonces Pablo dice, no lo pueden menospreciar. No tiene opción, no puede hacer eso. Al hacerlo está pecando. Y le dice también al que es débil, y el que no come, no juzgue al que come. Eso es en la última parte del verso 3. Aquí el verbo que usa Pablo en griego es crino, el verbo crino, que indica separación y aislamiento. Juzgar es separar y aislar. Como cuando se descubre una persona que está robando, se descubre con las manos en la masa. Esa persona es tratada con juicio. Inmediatamente se le delega un lugar de separación porque es culpable. Está haciendo algo que está mal. Y así se le trata. Pablo está usando ese sentido en esta palabra. Dice, el que no come, no juzgue al que come. Entonces, si pueden ver, uno menosprecia y el otro juzga. Ambos están en el mismo peligro. Ambos están mal. Tanto el que juzga como el que menosprecia. Ambos están mal. El fuerte menosprecia al débil por su forma limitada y legalista de vivir su fe, viéndolo como un autojustificado porque mide sus acciones para pensar que está justificado por eso. Y el débil juzga al fuerte como irresponsable, a lo menos, y en el peor de los casos, el débil juzga al fuerte como un degenerado, como un promiscuo, como un corrupto. Con eso es que Pablo está tratando en Roma. Y Pablo culmina estos mandamientos mostrando el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué aceptar al que es débil? ¿Por qué aceptarlo pero no para juzgar sobre opiniones? ¿Por qué no menospreciar al que es fuerte? ¿Y por qué no juzgar al que come? Y termina diciendo, porque Dios lo ha aceptado. Yo creo que los textos que leímos en Mateo 10, Mateo 18, Jesucristo mismo es que está diciendo eso. Y Pablo no está en desacuerdo con el Señor Jesucristo, I don't think so. Y la iglesia necesita conocer eso. Entonces, la razón de todo esto es porque Dios lo ha aceptado, por eso. Ambos han sido aceptados por Dios. Aquí está en singular porque Dios lo ha aceptado. Pero Pablo está cerrando estos tres versículos. ¿Lo ha aceptado a quién? Al que es fuerte y también al que es débil. Ambos han sido aceptados por el Señor. El que come de todo es aceptado por Dios. Y el que solo come legumbres es aceptado por Dios. Si Dios no rechaza a ninguno de los dos, sino que libremente los acepta y los ama, ¿quién se han creído que son estos hermanos para no aceptarse mutuamente? Tanto los débiles como los fuertes, ¿quién se han creído que son? ¿Acaso son más que Dios? ¿De veras son más que Dios? Eso tomaría una postura muy arrogante. Por eso tuvimos que ver la actitud y la condición de corazón tiene que venir de humildad. Y cuando se trata con otro hermano, sea débil o sea fuerte, la actitud debe ser de servir a esa persona. Dios no hace un lío de la libertad o la limitación que cada uno se impone a sí mismo, pero con esta base acepta a uno, aceptar a uno al otro. Dios no hace eso, Dios los acepta, porque no estamos hablando de prohibiciones específicas en la palabra, estamos hablando de preferencias. Entonces, si Dios es así, ¿por qué ellos lo van a hacer? ¿Por qué tomar una postura tan arrogante, tan pecaminosa para estos dos tipos de creyentes que no se acepten los unos a los otros? ¿Por qué? O sea, que es débil en la fe o que es fuerte en la fe, no es correcto. No es correcto que usted o alguien tome su experiencia y su teología y la quiera imponer como el estándar con el cual usted mide a todos los demás a su alrededor. Esto no garantiza que Dios le va a respaldar. No lo garantiza. ¿Cómo puede usted o yo o alguien aquí afirmar con plena certeza que todo lo que usted cree y conoce es perfecto, y como es perfecto, entonces usted impone ese estándar sobre otros? No se puede. Jesucristo dijo en Mateo 5:48: sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién es el estándar? Es Dios. No una persona, no una opinión. ¿Y qué pasa entre más usted estudia las Escrituras, entre más estudiamos las Escrituras? A mí me sucede esto. Entre más estudio las Escrituras, más me doy cuenta de lo poquito que conozco, de lo poco que sé. Entre más estudio las Escrituras, me he dado cuenta de lo inadecuado que soy y me maravilla por qué Dios me quiere usar como Él me quiere usar y cómo quiere usar a cada uno de nosotros en la manera y en la capacidad que Él nos quiera usar a nosotros. Eso le pertenece a Dios. La unidad entre hermanos se logra obedeciendo el mandamiento de aceptarse uno a otro, porque Dios nos ha aceptado. Por eso. Y quiero cerrar con una lectura en Efesios 1, versos 3 al 14. La razón por la que elegí esta escritura en Efesios 1, versos 3 al 14, es porque aquí Pablo está enseñando la obra que Dios ha hecho. Y yo creo que esa es la intención de Pablo cuando escribe Romanos 14. La intención de él es ayudar a estos hermanos, los que son débiles en la fe y los que son fuertes en la fe, para que vengan juntos y miren cuál es el centro de su fe. Es el Señor Jesucristo. Hebreos dice, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos del pecado que nos agobia, para que pongamos la mirada en el Señor Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, siguiéndolo a Él. Él es el centro. Efesios 1, 3 al 14, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién nos ha bendecido? Dios. ¿Quién nos puede quitar esas bendiciones? Según nos escogió. ¿Quién nos escogió? Dios. ¿Cómo nos escogió? En Él. ¿En quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Bueno, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. ¿Para qué nos adoptó? Para Él, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, no porque hayamos sido aprobados o desaprobados por otra persona. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Lo único que aportamos nosotros es nuestros pecados y nuestra maldad, pero es Dios el que ha hecho esta obra de redención, es Dios el que nos ha aceptado en Cristo Jesús por su gracia, verso 8, que ha hecho abundar para con nosotros, ha hecho abundar su gracia en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que propuso en él con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, porque Dios lo ha aceptado. Por eso, aceptad al que es débil en la fe y no juzguéis al que es fuerte en la fe. Por eso, vamos a ponernos de pie, cerramos con una oración. ¿Qué debe producir este mensaje en nosotros? Yo creo que este mensaje debe producir en nosotros paz, libertad, gozo. Gozo, porque estamos siendo instruidos por el Señor en qué hacer, cómo hacer entre nosotros, cómo lidiar entre nosotros con nuestras diferencias. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú indicas allí cuando inspiraste al apóstol Pablo a enseñar a la iglesia a cómo tratarse los unos a los otros. Gracias, Señor. Oramos que la aceptación mutua en esta iglesia y en cada iglesia, Señor, que escucha este mensaje, crezca. Señor, gracias porque nos ayuda a ver allí que tú eres el dueño, tú eres el que acepta. Y en las cuestiones de diferencias, de opinión, de costumbres, de leyes, tú no nos juzgas a ninguno, Señor. Tú nos aceptas a todos. No nos das permiso para pecar, no nos das permiso para promover la maldad ni la injusticia. Y nos llama, Señor, a aceptarnos. Ayúdanos, Señor, a diferenciar lo que es pecado de lo que es opinión. Ayúdanos, Señor, a diferenciar lo que es ley establecida por ti para nosotros en el Nuevo Testamento, de lo que es una preferencia dentro del espacio que nos da el mensaje del Evangelio completo para vivir la vida que nos permite vivir aquí en la tierra. Ayúdanos a recordar, Señor, que todo lo que hacemos lo hacemos para ti, y si no es para ti, entonces es pecado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a obedecer lo que hemos aprendido hoy. Te lo pedimos creyendo que podemos hacerlo porque tenemos la presencia de tu Espíritu en nosotros, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.